Lo dijimos ayer, la Iglesia anunció justamente la desclasificación de documentos vinculados a la última dictadura cívico-militar. Esto lo hizo a través de un comunicado entre el Vaticano y la Conferencia Episcopal Argentina. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con Nora Cortiñas, que es integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y le damos la bienvenida a la mañana de Radio Estación Sur. Buen día, Nora, Abril y Matías,
hola,
te saludan.
Hola, buenos días.
Buenos días. Sí. Bueno, ¿cómo tomaron este anuncio, algo que se estaba esperando hace muchísimo tiempo?
Sí, sí. Bueno, mira, primero bienvenida a la noticia. Y es bueno, después de 40 años que seguimos permanentemente llevando nuestras denuncias a la Iglesia, te digo que no en las movilizaciones de los organismos de madres especialmente nunca hubo una diferenciación de credo, de religión. Hemos ido todas a todos lados donde había que golpear las puertas, pero la Iglesia Católica Argentina es la mayoría acá en nuestro país. Entonces, bueno, es a donde más se ha concurrido. Nosotros hemos ido a llevar nuestro pedido, nuestro testimonio permanentemente, y bueno, ahora esto es bienvenido, este anuncio. Y lo que esperamos que haya una información de qué es lo que ha hecho la Iglesia con nuestros pedidos, qué hicieron, porque además de derivarlos al Vaticano, que esto estamos seguros que es lo que vamos ahora a enterarnos mejor, además queremos saber qué hicieron y qué gestiones hicieron acá para darnos una respuesta sobre el destino de nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos.
Nora,
o sea,
sí.
Ese es uno de los caminos, ¿no? Hola.
Sí, respecto a eso te quería hacer una preguntita. Te quiero preguntar qué sensación tenías vos hasta el día de hoy, o de ayer en realidad, que se anunció esto, porque José María Arancedo, el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, dijo que no se puede hablar de complicidad, sino que tal vez la Iglesia no hizo todo lo que podría haber hecho. Eso dijo ayer. ¿Vos tenías esta sensación?
No, mira, la Iglesia tuvo participación directa en lo que fue el terrorismo de Estado. Los obispos entraban a los lugares de campos de concentración donde veían a las víctimas torturadas, salían de allí y no decían una sola palabra. Eso lo está comprobado por los propios testimonios. Lo otro es que, por ejemplo, Pío Laghi, una muestra, Pío Laghi iba a jugar al tenis con Maceda, y la cúpula de la Iglesia almorzaba una vez por semana con la cúpula de las Fuerzas Armadas que estaban en ese momento dirigiendo este país. Eso es verídico y está comprobado. Entonces, no es que ellos se equivocaron, no, eran partícipes, ¿no? Uh-huh. Ahora me da pena que Monseñor Arancedo diga esto, porque yo tengo una historia con Monseñor Arancedo. Hace poco, hace un año y medio, yo hice uno de los últimos habeas corpus, donde pedí información a la Iglesia, al Ministerio de Defensa, que era Rossi el ministro, y a el milico que fue Milani. ¿No? Como que él era un secretario de Videla en el momento que se llevaron a mi hijo. Bueno, y en la audiencia con el juez Wessler, estuvo Milani, mandó cuatro militares, uno muy cercano al cargo de él, dos, y dos eran abogados militares. Bueno, a esa audiencia, que no saben nada de mi hijo, que no sabían nada, que nunca apareció ningún legajo, bueno, esas cosas. Pero Arancedo traía una carpeta, muy amable, el obispo José María, y saca una hoja, me dice, es lo que tenemos nosotros, y trae una copia de la misma carta que yo llevé y que le entregué a Monseñor Galán cuando se llevaron a mi hijo, pidiendo que me dijeran si pueden averiguar qué pasó con mi hijo. Entonces, si ese es el archivo que tienen, bueno, será una desilusión. Yo lo que quiero saber, ¿qué hizo la iglesia? ¿A dónde preguntaron? ¿Qué indagaron? ¿Cuál fue su investigación? ¿Qué pasó con cada uno de los desaparecidos, mujeres y varones que fueron secuestrados y desaparecidos? Eso por un lado.
Sí.
Por otro lado, la iglesia tuvo gran participación cuando se apropiaron de los bebés de las mujeres embarazadas que estaban en cautiverio, y se apropiaban, y había un puente a través de la iglesia católica, de una comunidad de monjas que tomaban a ese bebé para dárselo a familias de militares, policías, empresarios, que estaban esperando ese bebé porque esa gente no podía tener familia, ¿no? Entonces eso es legítimo, digamos, una noticia que la teníamos, y que ahora no me acuerdo la congregación esta de monjas, pero que eran el puente para la entrega de los bebés. Además de desde luego, los juzgados, el hospital de niños y otros lugares donde iban los bebés que eran apropiados y que los llevaban a otros lugares, ¿no es cierto? También sería bueno que los jueces abrieran las gavetas y dijeran de las falsas adopciones para que más de 400 o 500 jóvenes hoy recuperen su identidad. Entonces es un camino largo, nosotros 40 años estuvimos esperando, hoy que se abre la voz de la iglesia anunciando la desclasificación de los archivos del Vaticano, bueno, encontraremos que están las cartas que nosotras mandamos para pedir que nos dijeran qué pasó con nuestros hijos e hijas. Así que bueno, es la esperanza que tenemos, que quizá no sea solo esas cartas que nos muestren, que las tenemos la copia nosotras en casa, sino qué hicieron, dónde indagaron, cuando se reunían con la cúpula militar, en esos almuerzos semanales, que nosotros íbamos en una actitud desesperada pidiendo ayuda a esa iglesia nuestra.
Nora, justamente pensaba que este anuncio cae en un contexto en nuestro país en donde hay, o podemos notar, y lo que venimos nosotros charlando con distintos organismos, hay un retroceso, pensando también que se cumplió en este año 40 años del golpe, ¿no? Hay un retroceso en materia de derechos humanos y de búsqueda de justicia por el terrorismo de Estado en la última dictadura, uno puede ver eso y cae este anuncio, digamos. ¿Cómo analizás vos este contexto, a partir de este cambio político que sucedió en diciembre del año pasado en relación a la memoria de la verdad y la justicia, y justamente este anuncio que aparece en este momento?
Sí, mira, yo no sé si el anuncio tiene que ver, lo que sí hay un retroceso en estos 10 meses de gobierno, 9 meses, en el sentido de que se han desbastado y se han desarmado programas sobre memoria, verdad y justicia. Es lamentable porque con estos despidos masivos, los más afectados fueron justamente los sitios estos donde había una posibilidad de seguir adelante para terminar con la impunidad que hay acá en nuestro país sobre los crímenes horrendos del terrorismo de Estado. La verdad es que además en algunos casos donde echan al personal, la gente que venía trabajando desde hace muchos años, resulta que ponen gente que no entiende nada de este camino que se hizo tan profundo para lograr que haya justicia. Es lamentable, te digo, en el sentido de que este gobierno ganó sin fraude, ganó porque lo votó una gran mayoría del pueblo, esperando seguir adelante, y lo que estaba mal, desde luego, se modificara, pero las cosas que hacían a la imagen de nuestro país en el exterior, como son los juicios especialmente, la apertura de lugares donde fueron campo de concentración, en lugares que son testigos para los juicios, donde ese espacio se trata de mantener, de cuidar, como es suponiendo la ESMA y otros lugares, y que se vaya para atrás en esta, te digo, una imagen al mundo, donde en Argentina primero el logro mayor es que se siente en el banquillo de los acusados, uh-huh, a los entorchados, y cuando ya también estamos en el camino, que esperamos seguirlo, de los civiles que fueron partícipes, uh-huh, de lo que fue el terrorismo de Estado.
Uh-huh. Nora, vos recién contabas algo, ¿no? Decías, nos hacías acordar que ustedes golpearon un montón de puertas, entre ellas la de las iglesias, justamente cuando pasaba lo que ocurrió en aquellos años. Pero te pregunto, ¿cuántas veces volvieron a golpear las puertas para que se llegue justamente al día de hoy? Porque pasaron alrededor de 40 años para que la iglesia muestre esos archivos. Ellos aducen que el Vaticano no se lo permite, ¿no? Por unas normativas internas. Pero, digamos, tardó bastante también.
Claro, bueno, seguramente, además de haber insistido con cada papa que tuvimos, y en la conferencia episcopal todas las veces que era oportuno, además las visitas que han hecho, la de Carlotto, familiares han ido a ver al papa, y yo creo que en ese pedido que se le hizo a este papa, ya bien directamente, creo que también eso puede haber sido que dijeron, bueno, ahora se cumplió un plazo que tendrá la iglesia para abrir sus archivos. Ahora, lo que yo vuelvo a insistir es que los archivos o la digitalización de la documentación, si es la misma que nosotros presentamos haciendo la denuncia de la desaparición de nuestros hijos e hijas, y el pedido de que intervenga la iglesia para tener una noticia, si es eso, será una desilusión, ¿no es cierto? Porque eso lo hicimos año tras año, cada vez que una madre sintió la necesidad, y como instituciones, como organismos de derechos humanos, lo hemos hecho también. De la misma manera que hemos hecho habeas corpus, yo te digo, hasta el año pasado, yo seguí cada tantos años, cada tanto tiempo, haciendo un habeas corpus para que me digan qué pasó con mi hijo. El habeas corpus es personal, se hace por una persona, que por la búsqueda de noticias, de información, y muchas familias, otras familias lo han hecho. Ahora, lo que tiene que hacer la iglesia, la respuesta que ahora tienen ellos de la digitalización y de este cúmulo de cartas que tienen en el Vaticano, darlo a conocer públicamente al pueblo, ¿no es cierto? Porque los desaparecidos nuestros son de un terrorismo Estado atacando al pueblo argentino. Entonces hay un camino, ¿no es cierto? Que desde luego tenemos que empujar siempre desde nosotros mismos. Pero es la idea que yo tengo desde ayer. Yo cuando escuché la noticia, bueno, me alegré, dije, bueno, es la voz de la iglesia, y vamos a ver qué es lo que han hecho por nuestros desaparecidos. Así que espero esa respuesta, espero, porque sí, desde luego hay una evidencia favorable, es que cada carta que hemos llevado al episcopado fue a manos del Papa del momento, del Vaticano, ¿no? Sí. Eso es el vehículo de la propia carta, ¿no? Eso llegó. Hay que ver qué se hizo para averiguar qué pasaba con nuestros hijos e hijas.
Sí, Nora,
y después lo otro, mira, lo más importante, te digo la verdad, lo más importante es que hay unos centenares de jóvenes que no tienen su verdadera identidad, y que la iglesia fue vehículo cuando fue apropiado de su madre cautiva. Entonces eso es fundamental, ellos tienen ese archivo. Entonces, eso yo creo que es fundamental que digan al pueblo, que den la nómina, qué familia se los dieron, a dónde fueron a parar esos jóvenes, ¿viste?
Nora, por último te pregunto, ¿ya saben, digamos, cuándo pueden acceder a estos archivos? ¿Cuándo pueden mirá, constatar ayer, que hay?
Sí, ayer estuve en la oficina todo el día, no hubo ningún llamado directamente como organismo. Marta Vázquez, la presidenta, tampoco recibió ningún anuncio. Yo hoy no compré el diario, no sé si tiene otra novedad, ¿no es cierto?, de lo de ayer. Seguramente tendremos que esperar unos días. Yo por eso digo que la información tiene que ser publicada. La Iglesia nos debe esa información, que se entere el pueblo en su totalidad, ¿no es cierto?
Sí.
Tenemos, desde luego, uno tiene esperanzas de que la información sea la que nosotros requeríamos, saber el destino de nuestros hijos y de nuestras hijas detenidas desaparecidas.
Sí, esperemos que así sea, Nora. Te agradecemos muchísimo el tiempo para Radio Estación Sur.
Gracias, gracias a ustedes también. Un abrazo.
Un abrazo enorme a todas.
Hasta luego, chao, querida.
Hasta luego. Ahí hablábamos con Nora Cortiñas, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora.